Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día de Reyes, último festivo de esta Navidad, en el que hemos estado muy pendientes de Ucrania. Se acaban de cumplir las 12 horas desde el inicio de la falsa supuesta tregua anunciada por Putin. Hace unos minutos Naciones Unidas ha asegurado que no se han detectado combates de importancia en las últimas horas en suelo ucraniano. Es la información que está recibiendo la ONU de parte de su personal sobre el terreno. ¿Qué más sabemos a esta hora? Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La ONU ha destacado que no hay combates de importancia, pero avisa de que no pueden supervisar todas las líneas del frente debido a que no tiene acceso a gran parte del territorio ocupado por los rusos. Sin embargo, Moscú y Kiev se acusan mutuamente de estar incumpliendo la tregua. Se han registrado decenas de disparos en varios puntos del país. Ucrania no se cree a Putin y de hecho su presidente Zelensky cree que las tropas rusas están reagrupando. Por ese motivo, desde Ucrania no bajan la guardia. Escucha lo que dice Oleksandra. Ella es ucraniana, vive en Kiev y la hemos escuchado en la tarde de COPE.
Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua.
El Kremlin se defiende y dice que solo están respondiendo a los ataques ucranianos, algo que cuestiona la comunidad internacional, quien por cierto ha intensificado su ayuda a Ucrania en las últimas horas. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 3.000 millones de dólares, uno de los mayores destinados hasta la fecha, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz ha llamado a Zelensky para manifestarle su solidaridad inquebrantable con el pueblo ucraniano.
También desde España hemos escuchado palabras de apoyo hacia Ucrania, en este caso en el Palacio Real, donde se ha celebrado la tradicional Pascua Militar. Presidida por el rey Felipe VI, ha condenado la invasión rusa. Sefi García.
El monarca ha calificado de injustificable, ilegal y brutal la invasión rusa que pone en riesgo, asegura, la seguridad europea. Felipe VI ha justificado el incremento del presupuesto en defensa precisamente para que nuestros militares puedan hacer frente a lo que se les demanda.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada.
La ministra Margarita Robles ha reiterado el compromiso de España con el pueblo ucraniano.
No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objeto.
Felipe VI ha recordado que el conflicto, lejos de provocar fisuras, ha conseguido reforzar la cohesión entre los países que defienden el derecho internacional, las libertades, la paz y los derechos democráticos.
Noticia de esta misma tarde noche, sigue el bloqueo legislativo en Estados Unidos. ¿Cuántas veces han fracasado ya el candidato republicano para la Cámara Baja? 10, 11, 12, no sé. Carmen Boncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ya van 13 fracasos del candidato republicano Kevin McCarthy, pero poco a poco se va acercando a la presidencia de la Cámara de Representantes estadounidense. Ahora roza la mayoría tras arañar un voto más. Ayer eran 20 los que rechazaban su candidatura y hasta ahora solo tiene que convencer a 2 de los 6 congresistas del grupo republicano que todavía no aceptan su nombramiento. Las imágenes en la Cámara han sido surrealistas. Los republicanos favorables a McCarthy iban aplaudiendo y vitoreando cada cambio de voto de sus miembros del partido. Sin embargo, a pesar de que esté cerca de conseguirlo, se tendrá que votar otra vez, la número 14, y no hay otra alternativa. El reglamento solo contempla repetir las votaciones hasta que haya una mayoría.
De vuelta a casa, justo mañana se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Un cambio en la norma que, como ya sabes, ha provocado una rebaja en cascada de las condenas a agresores sexuales, incluso violadores. Unos 140 se han beneficiado por el cambio del gobierno presidido por Sánchez, cabe recordar, y 17 condenados han sido ya excarcelados. Detalles, Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos. Tras la revisión de sentencias en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11. El gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad. Así lo dice el Código Penal. En el caso Arandina aumentó la condena de 4 a 9 años, lo que le permitió la ley Montero. Sin la nueva ley habría elevado la condena a 10, como pedía la Fiscalía.
No es la única polémica abierta que va a tener que afrontar el gobierno en este 2023. En las próximas semanas, Sánchez va a tener que lidiar con la posible entrada en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Su ingreso en la cárcel depende ya solo de los informes médicos. En cualquier caso, estos últimos días han servido para que entren en los centros penitenciarios 6 de los condenados por el caso de los ERE. Moncloa ha conseguido evitar pronunciarse sobre la imagen de excalvos socialistas debido a que no ha habido actividad política. De esa manera, oye, a mi plin. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha sobrevolado la actual situación de José Antonio Griñán a la espera de un informe médico que ratifique su estado de salud para evitar la privación de libertad, mientras todos los exaltos cargos socialistas que debían hacerlo han ingresado en prisión. Esa imagen ha supuesto un golpe anímico que salpica a todo el partido, especialmente en Andalucía. Griñán no merece vivir esta situación, defienden en el PSOE, cuando además requiere de un tratamiento hospitalario. Desde la Moncloa prefieren dar por amortizado el caso de los ERE, aunque en sus manos queda un hipotético indulto al expresidente de la Junta. Hasta ahora el gobierno ha ganado tiempo eludiendo mojarse sobre la posibilidad de otorgarle la medida de gracia. Pedro Sánchez ha mostrado una actitud fría al respecto, pero siendo consciente de que la autoestima de la Federación Andaluza, la principal del partido, se ha resentido cuando debe afrontar un decisivo ciclo electoral.
Y este viernes hemos conocido que la tasa de inflación subyacente en la eurozona sigue en su máximo histórico. La nota positiva es que el IPC se modera hasta el 9,2 en diciembre, casi un punto menos con respecto al mes pasado. En España lideramos esa contención de precios. También en el capítulo económico de nuestro país, los comerciantes esperan con expectación lo que pueda ocurrir en estas rebajas de invierno que empiezan oficialmente mañana. El sector prevé que esta campaña sea mejor que la del año pasado. Se piensa que cada consumidor gastaremos unos 135 euros de media y que el número de contrataciones aumentará estos días más de un 9%. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio. Lo hemos escuchado hace un rato aquí en La Linterna.
Antes sí que es verdad que las rebajas beneficiaban al comercio de cualquier formato, grande, pequeño, mediano, pues porque servían para sacarse unos stocks de temporada, hacer liquidez y volver a invertir en la nueva temporada. Desde hace muchos años y cada vez es más intenso, pues no solo es el Black Friday o las rebajas que se siguen llamando así pero no son tales, sino al final estamos todo el año haciendo descuentos.
Y quiero terminar, como no, con la magia de este 6 de enero que se puede resumir en dos sonidos. El primero es este.
Mira, le ha tocado a mis primos. Escúchame, a mi Jesús y al bombón.
Y a mí me ha tocado dos. ¡Semos ricos millonarios! ¡Llega papá!
¡Hola, Jesús!
Le ha tocado al Jesús y a otros muchos. Es la alegría que se ha vivido en Girona gracias al sorteo del niño. El gordo ha caído íntegramente en la escala, el número 89.603 ha sido agraciado con el gordo, premiado con 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo. El segundo premio ha sido para el número 72.289, dotado con 750.000 euros por serie, se ha repartido por toda España. Ahora, el segundo sonido. Los protagonistas, claro, de un día como hoy, los niños.
¡Gira!
Es la alegría de los más pequeños de la casa jugando con los regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Se acaban las fiestas navideñas y también las comilonas, claro. Seguro que a esta hora muchos de vosotros estáis apurando los últimos restos del roscón de Reyes. ánimo, por aquí por la redacción que de alguno, aprovechad que el lunes la vuelta al cole.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana marcada por la muerte del Papa Benedicto XVI, por la huella que deja en la historia. Una figura caracterizada por su humildad, su sencillez, las críticas que se le hicieron, y ahora sabes que injustamente. Desde que aterrizamos el domingo pasado en Roma, hemos estado contando cómo una ciudad y el mundo entero ha sentido la pérdida. Por eso, te invito a hacer un viaje a través de la memoria solo de estos últimos días, de la reflexión de quienes le conocieron, de quienes nos han enseñado tantas cosas. Esta noche Silvia Martínez pone el lazo a la linterna con este repaso a una semana para la historia en Roma. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Desde que conocimos la noticia, todo el mundo pusimos la mirada en el Vaticano. Quienes más le admiraban han honrado su pérdida. El lunes hablamos con Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Le conoció en 2010 durante el Año Santo.
Aquella condición con la que él se definió como humilde trabajador de la viña del Señor, yo lo pude comprobar, diríamos, en la realidad, con esa carismática sencillez que a mí me inspiró una gran bondad, una gran cercanía y una gran calidez.
Durante estos días, turistas que estaban allí de vacaciones o fieles que han ido a propósito, los propios romanos se han acercado a darle el último adiós al Papa emérito. Desde que salió la Capilla Ardiente, le visitamos al final más de 200.000 personas.
Esta cifra demuestra el seguimiento y el agradecimiento que hubo hacia Benedicto XVI durante sus años como papa. Monseñor Argüello, arzobispo de Valladolid, subrayó su papel de intelectual y estudioso.
Cuando hoy todos nos admiramos tanto por una persona que ha dedicado su vida al estudio y que luego ha querido además comunicar lo que ha estudiado, es, yo creo, un buen momento para revalorizar el papel de la lectura, del estudio, y decir también que estudiar no es solo divertirse, supone hincar los codos, decíamos de pequeños, supone trabajo.
Durante estos días en Roma, la guerra en Ucrania ha continuado y lo que te rondaré. Ayer conocimos una carta en la que Benedicto condenaba la guerra. Fue escrita 2 semanas después de que Rusia intentar invadir Ucrania.
Estos días hemos hablado con personalidades de todo tipo, como Kenneth Novabovsky, obispo que representa la Iglesia Católica de Ucrania.
Yo no creo que nos hayamos olvidado de las víctimas. Creo que tenemos que estar muy agradecidos a países como España, a la Europa Occidental, por la ayuda que nos dan, por su solidaridad con la gente ucraniana. Las cifras oficiales hablan de más de 400 niños que han perdido la vida por culpa de la guerra. Y sabemos que cerca de 1.000 niños han resultado heridos y viven en Ucrania.
Hasta 3 veces el Papa emérito visitó nuestro país. Su último viaje oficial fue a Madrid en 2011. También viajó a otros puntos como Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela. Y es que unos meses antes de su visita a la ciudad compostelana, el arzobispo de Santiago viajó junto a Feijó hasta la Santa Sede para invitarle formalmente a la ciudad gallega. Feijó, por entonces presidente de la Xunta, claro. El hoy líder de la oposición recuerda cómo fue conocerle.
La sensación de que no solamente estabas pues, con un papa, sino que estabas con un sabio, una persona que trasladaba paz y tranquilidad, y le agradecimos mucho, ¿no? Agradecimos mucho que rápidamente atendiese la propuesta del arzobispo y la propuesta del pueblo gallego a través del presidente de la Xunta. Y bueno, pues es un hecho memorable, ¿no? Que te queda para toda la vida, ¿no?
Y llegó el día del funeral, ayer mismo, la Piazza San Pedro estaba a rebosar y te lo contamos minuto a minuto desde allí.
España estuvo presente en el último adiós al Papa. Allí estaba la reina doña Sofía, la embajadora española en la Santa Sede, Isabel Celá, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien apeló a su legado en esta linterna.
Es un pontificado breve, porque han sido 8 años de pontificado, pero sin embargo su influencia va mucho más allá. Creo que hasta el gesto final de renunciar, porque físicamente el Papa Benedicto XVI consideraba que no tenía fuerzas para seguir con su misión, eso también es un legado. Y también enseña a todas las personas que tenemos alguna responsabilidad que en ocasiones necesitamos también que nos acompañe la fuerza para poder llevar a cabo los objetivos que uno se plantea cuando ejerce algún tipo de responsabilidad.
Los restos mortales, el féretro del Papa, fue llevado a la Gruta Vaticana justo debajo de esa cúpula de San Pedro, el lugar donde estuvo enterrado el Papa Juan Pablo II. Javier Malo es director del Pontificio Colegio Español en Roma y nos contó en La Linterna cómo es este lugar.
Es el espacio que hay entre el suelo de la actual Basílica de San Pedro y la antigua Basílica de Constantino de siglo IV, ¿no? Entonces, en ese espacio que hay entre ambos suelos, digámoslo así, ambos pavimentos, se hacen las grutas.
A Monseñor Juan José Humeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, no le extraña que en un futuro sea proclamado santo.
No me extrañaría a mí que llegase a ser proclamado santo, pues porque, bueno, todo dependerá también de esas cosas que las hace Dios, a través de una prueba que es el milagro. Por su dote reflexiva y por su testimonio, yo creo que ya está en ese camino.
8 años de papado, una renuncia y sobre todo una lección de vida marcan el camino recorrido por Benedicto XVI al frente de la Iglesia. Te lo hemos contado aquí en La Linterna durante toda esta semana, ese último adiós a Josef Ratzinger. Por primera vez un papa ha estado presente en el funeral del otro. Ha vuelto la normalidad al Vaticano en esa nueva etapa de pontificado. Veremos los retos que debe asumir de cara a la humanidad. Gracias, Silvia, por poner el lazo a La Linterna con nuestro repaso de una semana para la historia.
A ti, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Para 2023, pues la verdad es que con no conseguir como estamos, nos conformamos. O sea, que las cosas no vayan a peor y si puede ser mejor en algo.
Todos mis hijos aquí en España.
Lo que pienso conseguir este 2023 es... No. Hace mucho tiempo que no hago ningún propósito, porque no conduce más que a la frustración. Esperar si espero. Espero que me quiera más.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz 2023!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
73.619-73-619, serie 82082.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Juego palizón tengo. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Ha sido una semana muy intensa. Comenzaba hace 6 días, cuando el sábado a primera hora de la mañana conocíamos la muerte del Papa Benedicto XVI. Desde entonces se activó la maquinaria de COPE para contar minuto a minuto todo lo que ha supuesto su fallecimiento, sobre todo para poder conocerle mejor a él. Alicia Romay es una periodista que lleva muchos años cubriendo la información en el Vaticano. Se ha hablado de la cercanía del Papa, de su gentileza, y podemos decir también que era un papa muy sincero, por lo que nos contaba en la linterna. Alicia se acercó a la casa donde Ratzinger vivió como cardenal y allí coincidió con el portero del edificio y él, emocionado, le hizo esta confesión.
Tienes, Alicia, una anécdota muy curiosa del día en el que le eligen papa.
Era el día del cónclave del cardenal Ratzinger. Salió y cuando salió hizo lo mismo que todos los días, se detuvo a saludarme y yo le pregunté: Eminencia, si a usted le eligen papa, ya le doy la enhorabuena. Dice: lo siento, yo no quiero ni querré ser papa nunca. Si yo soy elegido papa, no quiero ser papa.
Pues lo fue.
¿Y lo fue?
Lo fue.
Y a las 3 horas, toma, ¿no quieres caldo?
Jolín, el Papa Benedicto nunca quiso ser papa, nunca pensó que podría llegar allí, quizá por su humildad se lo impedía. Él quería que le recordaran como un sacerdote y lo explicó en la linterna el padre Pablo Blanco. Es profesor de teología en la Universidad de Navarra y es biógrafo del Papa Benedicto.
El caso de Ratzinger, humildad rima con verdad, porque decir la verdad y andar en verdad, que decía Teresa de Jesús, exige mucha humildad. Y el defender la verdad a Ratzinger le ha costado mucho, tanto como cardenal como después como papa. O sea que en este caso yo creo que hay que leerlo así.
También le costó mucho tomar la decisión de renunciar, es una idea que tuvo en la cabeza durante mucho tiempo, que incluso llegó a confesar a sus más cercanos. Es el caso de Tarcisio Bertone, fue secretario de Estado de la Santa Sede y le contaba a nuestra compañera Eva Fernández que incluso intentó convencer al Papa para que retrasara esa renuncia.
Lo resuelvo con gran angustia.
Lo viví con mucha angustia, con estupor y angustia. A mí me lo contó en la primavera del año anterior. Y de hecho puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó por primera vez, el 30 de abril de 2012.
30 de abril del 2012.
Paseando estos días por Roma hemos coincidido con muchas personas que solo tienen buenas palabras para el legado que deja Benedicto. Antes de ser corresponsal en Bruselas y también en Londres, Paloma García Ovejero fue corresponsal en el Vaticano y cuando llegó allí, el papa era Benedicto.
Por poco tiempo, le pilló nada, 3 o 4 meses
sí,
antes.
Sí, eso es, después ya llegaría Francisco. Ella habla de las 3 muertes de Ratzinger.
Para mí estos son las 3 muertes de Benedicto. El 11 de febrero, cuando nos pega la sacudida.
Renuncia.
La renuncia. El 28 de febrero, que es cuando deja de ser papa, y es cuando yo le muero y le lloro. Y ahora ya el 31 de diciembre, la tercera y de momento definitiva.
Días muy intensos en los que la Plaza de San Pedro se ha convertido en el estudio central de COPE. Desde allí hemos escuchado a todos nuestros compañeros que literalmente ponían los adoquines cada mañana.
Y los quitábamos.
También, y apagabais luces y encendíais. Joder. Es el caso de Concejero. Los datos que hemos ido conociendo es que no ha sido una semana fácil para él.
No. Pero espero, ni para los que hemos convivido con
también,
él.
También, ¿no? Pero espero que lo importante es que ya esté en casa.
Mira, hemos quedado literalmente. Salimos de aquí a las 4:30.
Buena hora.
De la madrugada, ¿se entiende?
Buenísima hora.
El que no esté a 31 se queda en tierra. Punto.
Y conociéndote, eso es verdad. Pero por favor, lo que te digo, que lleve todo, Concejero. Ángel, ¿estabas ahora en el hall del hotel?
Sí.
¿Ha vuelto a casa con la bufanda de su padre?
Sí.
Perfecto, entonces sí, ha podido comer los col.
Durante bastante tiempo en el viaje no tuvo la bufanda de su padre, hasta que aparecí yo en una foto con ella puesta.
Siempre rescatando al resto, Ángel, ¿eh?
Sí, pero hicimos
sin
una
capa.
Foto y se la mandamos.
También, para que él
diciendo,
lo supiera.
Toma, mira, eso mira es. Lo que tengo puesto.
No ha sido una semana Mañana. Fácil, absolutamente para nadie. Ha habido momentos de tensión, últimas horas. Claro, de vez en cuando pues se falla, Ángel, y no pasa absolutamente
sí, pasa.
Nada.
No pasa si se le corrige debidamente.
El caso es que el problema es que tú no perdonas ni una. Y
ni
nuestro
una.
Compañero Adrián Gil te ha sufrido una vez más.
Tú cuando eras niño hiciste cosas que no han prescrito, pero acabo de recibir una fotografía
Correcto.
De nuestro compañero Matamoros en
sí.
el que estás poco menos que golpeando a un compañero.
No,
no te digo más.
No, golpeando no. Estaba haciendo una crónica mal y he tenido que pegarle una patada en la cabeza.
Normal, lo normal.
Vamos a ver, ¿dónde está la noticia?
Queridos estudiantes de periodismo, ya sabéis cuando vengáis a COPE y estéis con Expósito.
Si Adrián Gil se equivoca,
no, sí,
hay
claro.
que corregirle. Hay que enseñarle en directo. Entonces, no tenía otra alternativa, no le iba a apagar el iPad o
ya,
el ordenador.
Sí, que sí.
Entonces tuve que ponerme detrás, estaba sentado en el suelo, y pinarle una patada.
Y tampoco le has pedido perdón ni nada por
Pero
el estilo.
¿Cómo que perdón?
Perdón
era la audiencia, que se estaba equivocando.
En fin, Ángel, que no intentes justificarte bueno, más.
Viéndolo, tuviste la foto y no fue
sí,
para tanto.
Sí, no, que va, para nada. Viéndolo con perspectiva...
Ni sangre ni nada.
Déjame seguir. Ahora entiendo lo que me decías al comienzo de la semana, más o menos el martes. Decías que ya se te estaba haciendo el año largo. Felicidades, por lo menos la semana laboral, esta ya la has terminado. Ahora tienes bueno. todo el fin de semana para descansar, espero.
Me espero.
Y los que también han tenido una semana intensa son los asistentes a la RAVE de Granada. Ha sido desalojada por completo, pero han estado desde el día 30 de diciembre allí de fiesta, sin parar. Alejandro Requeijo nos contaba detalles de esta celebración e incluso intentaba contactar con uno de los protagonistas.
Se presenta a sí mismo como DJ y productor de breakcore, hardcore y crossbreed. Así suena el tal Rogerio. Mira.
Bueno,
yo me he puesto en contacto con Rogerio para intentar ampliar información a través de sus redes, pero por lo que sea todavía no me ha contestado.
Estaría pedo.
No pierdo la esperanza, ahí tengo el mensaje puesto.
El martes, Alejandro Requeijo hace el foco, como cada semana. Sí. Vamos a preguntarle, por si acaso, yo ya tengo curiosidad, ¿sabes si le ha contestado?
Por lo menos si sigue vivo.
Exactamente, no quiero saber más, solo si le ha contestado, no, por lo menos.
Si sigue vivo, oyendo eso, yo... Pero qué complicado.
Milagro. Bueno. Y mientras llega la linterna de la iglesia Irene Pozzo, quiere apagar esta linterna, este programa, con un cantante italiano. Hace 85 años Hombre. Nacía Adriano Celentano en Milán.
Como he hablado poco italiano y he oído poco italiano esta bueno, semana, pues... ahora me metes a Celentano. Muy bien.
Es un... Hemos redondeado la
muy
semana,
bien,
¿no?
Muy bien,
está
muy
cerrado
bien,
el círculo.
Muy bien.
Sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
Digo que como hemos oído un poco italiano durante los últimos sí. días, Irene Pozzo, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Pues toma, dos tazas.
Eso es. Oye, he de decir que yo a José Luis Concejero me le he cruzado varias veces sí. Por Roma. O sea, el sí. tío está en todas partes currando.
Sí. Sí.
Y
bueno,
lo que no
currando.
Te sé decir es si llevaba la bufanda o no, ¿eh?
Te digo yo que no, que la tenía yo. Pero bueno, luego se la hemos devuelto porque somos buena gente. Ahora él es una catástrofe. Bueno, me encontré incluso con una bufanda que la perdió en 2 horas.
Fíjate.
Bueno, digo que, lógicamente, casi monotema en esta linterna, Irene.
Pues sí, porque son muchas las vivencias de estos días en Roma, Ángel, donde no sé si has vuelto con la misma sensación que yo, y es que, a pesar de que la historia sigue, lo que hemos vivido con la muerte de Benedicto XVI es todo un acontecimiento escrito en mayúsculas. Volviendo a Madrid, yo recordaba las palabras del Papa Francisco, ¿no?, cuando pedía a los periodistas salir a la calle, ir al lugar donde se produce la noticia, buscar a las personas para contar historias, desgastar la suela de los zapatos, y bueno, pues eso es lo que hemos tratado de hacer. Ha merecido la pena el esfuerzo y el trabajo de estos días porque es la manera de acercar a nuestros oyentes y compartir con ellos lo que significa la figura de este papa, que va a pasar a la historia por su sencillez, que es algo que han destacado aquellos que le conocieron de cerca y que hemos podido comprobar también estos días, y bueno, pues es también nuestra forma de contribuir a esa búsqueda de la verdad a la que tanto aportó Benedicto XVI, así que toca hacer balances de todos estos días, de todo lo vivido, y rendir también nuestro pequeño homenaje en la linterna de la iglesia esta noche.
Te escucho, Irene.
Hasta ahora.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.